Ok, vamos a empezar. Estamos en Gálatas capítulo 2. Y hoy nada, vamos a estudiar cuatro versículos. Primero recapitulamos un poquito. La semana pasada estuvimos hablando acerca del contentamiento. Entonces, como para ir otra vez sobre la misma línea. Si recuerdan, estuvimos platicando acerca de que la Carta de los Gálatas está principalmente enfocada en el Evangelio de Gracia. ¿Sí? ¿Qué es Evangelio de Gracia? Evangelio sin nada más que la gracia. ¿Sí? El Evangelio es Cristo mismo. Entonces, para que seamos justos, lo único obligatoriamente necesario, entre paréntesis, es fe en Cristo. Y Pablo ha estado defendiendo esta idea, ¿sí? El Evangelio de la Gracia. No sé si te recuerdas que platicamos un poquito acerca del concepto que estaba ahí en el capítulo 2, precisamente acerca de la verdad del Evangelio. ¿Sí? Y la verdad del Evangelio es esta, que si tú le quieres añadir algo al Evangelio para salvación, entonces estás cambiando de Evangelio. ¿Sí? Y Pablo mismo dice, no que haya otro Evangelio. O sea, en el momento que tú le agregas cualquier cosa, estás apostatando del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y evidentemente, pues te estás perdiendo, ¿no? Entonces, en este capítulo 2, Pablo ha estado hablando acerca de cómo él recibe el Evangelio directamente de Cristo y luego cómo él empieza a predicar, luego que recibe el Evangelio y no consulta con ningún apóstol ni con ningún nombre si el Evangelio que recibió es el correcto, incorrecto, ni nada. Sube a Jerusalén con Pedro, pero no sube para verificar su Evangelio, sino simplemente estaba ahí Pedro, se conocen, pero Pablo sigue predicando. Y ahora, en estos cuatro versículos de hoy, que es del 11 al 14, Pablo va a terminar esta narración, o sea, esta última historia que Pablo nos va a contar, abre la puerta hacia todo el tema central de Gálatas, ¿sí? Y va a terminar contando cómo este evangelio que Pablo recibió de Cristo mismo era tan fiel a Cristo, o era el evangelio tal cual verdadero, que sirvió para incluso reprender al mismo Pedro. ¿Sí? Recuerden que para este momento, hablando históricamente, Pedro era el apóstol más prominente dentro de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, hay dos razones por las que Pablo deja este incidente al final. El primero es que Antioquía estaba muy cerca de estas iglesias de Galacia. Entonces, era probable que la gente de la iglesia de Galacia hubiera escuchado acerca de este incidente, pero que hubiera escuchado la versión de los judaizantes. Sí, entonces que estuvieran ahí como torciendo lo que había pasado entre Pablo y Pedro. Sí, hubo un desacuerdo y probablemente los judaizantes estaban diciendo, date cuenta, o sea, incluso hubo ahí una riña porque el evangelio que Pablo predica no es el completo. Por eso se peleó con Pedro, peleó entre comillas. Sí, entonces Pablo expone este incidente en la versión real. ¿Sí? Y lo segundo es que, como ya les dije, esto va a ser la introducción hacia todo lo que Gálatas va a explicar. Uno de los comentaristas dice que la carta de Gálatas es lo que Pablo había respondido a Pedro si hubiera tenido suficiente tiempo, ¿sí? Entonces, acompáñame ahí, por favor, Gálatas 2, versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, que es Santiago, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Sí? Entonces, vamos a estar platicando aquí un poco acerca de esto. La situación resumida es, Pedro había estado viviendo como gentil, ¿sí? Por las palabras que Pablo usa aquí, podemos entender que Pedro no era que nada más hubiera abandonado las restricciones de dieta, sino que hacía todo lo que los gentiles hacían de una manera despreocupada. Pedro había entendido que el evangelio traía libertad, ¿sí? Entonces, él había dejado todas estas observancias o estas condiciones ceremoniales y toda la dieta judía y estaba viviendo como un gentil tal cual, ¿sí? Pero cuando algunos judaizantes llegan a la iglesia en Antioquía, ¿sí? Pedro empieza a retraerse y apartarse. Esas dos palabras quieren decir que Pedro hizo esto de una manera muy diplomática. poquito a poquito, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie aparentemente saliera ofendido por lo que él estaba dejando de hacer. Y al él hacer esto, jala con él a Bernabé y a los demás judíos creyentes, ¿sí? Entonces, Pablo no está en Antioquía mientras esto está pasando. ¿Cómo sabemos? Ahí en el versículo 14 dice, pero cuando vi, y esta expresión quiere decir que Pablo llegó de algún lado, no sabemos de dónde, y vio lo que estaba pasando. Entonces imagina la situación, ¿no? Pablo está en Antioquía porque es como su base a la que él regresa. Él deja una iglesia en la que judíos y gentiles conviven de una manera por igual. No hay ningún tipo de división, todos están a la mesa, todos comparten todo. Se va cuando Pedro llega seguramente. ¿Sí? Y cuando regresa lo que hay es una iglesia dividida. Judíos de un lado, gentiles del otro. ¿Sí? Entonces él ve esto y lo que hace es que reprende públicamente a Pedro. ¿Sí? Ahora, hay algo aquí que creo que es importante que entendamos y que nada más me gustaría como expandirlo un poquito, y es esta cuestión de por qué Pedro se retrae de comer con los gentiles. Si tú te regresaras a las leyes de Deuteronomio, de Levítico, de Éxodo, en realidad no hay ninguna prohibición específica acerca de compartir la mesa con un gentil. ¿Sí? Lo que sucede es que mientras el judaísmo va avanzando, aparecen lo que nosotros conocemos como libros apócrifos. Y los libros apócrifos son apócrifos porque creemos como iglesia que no son inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, para los judíos tienen mucho peso. ¿Por qué? Porque son escritos de gente que ellos consideran sabios, entendidos, conocidos. Y entonces, te quiero leer nada más dos citas. Una se llama Carta a Aristeas, es un libro apócrifo. Y dice, a fin de prevenir que nuestro ser sea pervertido a través del contacto con otros o a través de las malas influencias, Moisés nos cercó por todos lados con observancias estrictas en cuanto a comer y beber, tocar, escuchar o ver de acuerdo con la ley. ¿Sí? Y te leo Primera de Macabeos. Dice, a pesar de toda la persecución, hubo israelitas valientes que se negaron a comer alimentos impuros. Estos israelitas estaban dispuestos a morir antes que comer esos alimentos y desobedecer la ley de Dios. Fueron muchos los que murieron. ¿Sí? Entonces, básicamente toda esta ley de los judíos decía que comer con una persona impura era contaminarte. ¿Quiénes eran las personas impuras? Los gentiles, aquellos que no eran judíos, eran impuros. Entonces, comer con esa persona impura era contaminarte. ¿Sí? En Hechos 10, es Pedro hablando, y dice, entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. ¿Sí? No es lícito, es decir, la ley lo prohíbe, ni siquiera visitar a un extranjero, a un gentil. Entonces, para los judíos, esta parte de compartir la mesa, de compartir los alimentos, tenía una dimensión, un peso religioso, ¿sí? Jeremías, que es un rabino judío, dice, en el judaísmo, convivir a la mesa significa convivir delante de Dios. ¿Sí? Entonces, para los judíos, sentarte a la mesa era más que para ti, para mí. Tú y yo bien podemos ir a un buffet y vamos con gente que conocemos a tres y a los otros 500 igual no. ¿Y qué tiene? No pasa nada. Estás sentado a la mesa, estás con dos, tres amigos y no importa si los demás los conoces o no. Para los judíos no es así. Porque cuando tú te sientas a la mesa con una persona, estás conviviendo con esa persona delante de Dios. Estás teniendo una intimidad, no simplemente un platicar, sino una intimidad con él. ¿Sí? Por otro lado, los judíos habían tenido mucho cuidado de no asociarse con gentiles porque habían sufrido mucha persecución. Poco menos de 10 años antes de esto que estamos viendo aquí, Calígula, que fue un emperador romano, había incitado una persecución en Antioquía y muchos judíos habían muerto. Entonces los judíos eran muy celosos de guardarse ellos mismos y de no contaminarse. ¿Sí? Entonces creo que es importante que entendamos esto porque para nosotros comer a la mesa con alguien no tiene el peso que tiene para ellos. ¿Sí? Comer a la mesa puede ser algo irrelevante para ti y para mí. De hecho, lo podemos hacer con gente que a veces ni siquiera consideramos amigos, que ni siquiera consideramos una persona íntima. Ellos no. Comer a la mesa significa otra vez tener una relación de intimidad delante de Dios con esa persona que está ahí. ¿Sí? Y entonces en este sentido es que los judaizantes hacen esto. También es importante entender que para los apóstoles que eran judíos, que Cristo haya venido no abroga inmediatamente la ley judía. Es decir, ellos decían, ok, ya no necesitas la ley para salvación, pero yo soy judío. Por cultura, debo de seguir guardando la ley, ¿sí? Entonces, cuando tú lees Hechos, puedes ver que a la par que hay un nacimiento de los cristianos, que es como se le llama esta fusión entre gentiles y judíos creyentes en Cristo, los judíos siguen observando sus ritos. No porque crean que son necesarios para salvación, sino porque es parte de su cultura. Entonces, cuando venimos a esta escena en Antioquía, lo que tú tienes no es nada más una cuestión de legalismo como tal, sino es una cuestión en la que Pedro y Pablo están enfrentándose con la pregunta de cómo deben de convivir judíos creyentes con gentiles creyentes. Ok, los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser cristianos, para salvación, no es necesario. Pero los judíos pueden dejar de observar la ley judía. Esa era la pregunta que aquí estaba en la mesa. Y es precisamente lo que Pablo va a empezar a exponer en Gálatas, ¿sí? Como eso es lo que vamos a ver adelante en Gálatas, ahorita me quisiera enfocar en algunos de los personajes que leímos por ahí. Que si te diste cuenta, hay tres personajes principales en la escena, que son Pablo, Pedro y Bernabé, ¿sí? Y creo que podemos aprender mucho de estos tres personajes. Me gustaría empezar con Bernabé, que creo que es el menos, ¿cómo llamarlo? Sobresaliente. Sí, es el menos sobresaliente, ¿no? Si te fijaste, ahí en Gálatas, cuando Pablo dice de Bernabé, en el versículo 13, dice, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. Sí, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. Entonces, en esta expresión de aún Bernabé, Pablo expresa dolor y vergüenza por la actitud que Bernabé había manifestado. Es importante hacer como un recuento de quién había sido Bernabé, porque no es, otra vez, no tiene mucho renombre y nos puede pasar de noche. Primero debemos recordar que cuando Pablo se convierte en Hechos, dice que Pablo busca juntarse con los cristianos, ¿recuerdas? Y que los cristianos tenían miedo de él. Y entonces no lo dejaban acercarse al círculo de cristianos. Es decir, Pablo decía como que no, es que ya soy cristiano, déjame juntarme contigo. Y los cristianos decían, no, ¿qué vas a ser cristiano? Ah, pues si sé quién eres, órale. Pero Bernabé es quien viene, recluta a Pablo y lo lleva delante de los apóstoles en Jerusalén. ¿Sí? Bernabé es como quien dice el puente entre Pablo y la iglesia. ¿Sí? Después de esto, es Bernabé mismo el que dice, le dice a Pablo, vamos a Antioquía a evangelizar a los gentiles. Sí. Arribita, aquí en Gálatas 2, leímos que Bernabé se presentó con Pablo. ¿Te acuerdas que iban Bernabé, Pablo y Timoteo? Es decir, Bernabé había estado trabajando junto con Timoteo. Sí. Que aunque era judío, aunque era gentil, había estado con ellos. Sí. Entonces, cuando tú juntas todo esto, y consideras que Bernabé había viajado con Pablo durante el primer viaje misionero a los gentiles, la actitud de Bernabé es como incongruente, ¿no? O sea, Bernabé había pasado mucho tiempo con Pablo evangelizando gentiles, había pasado tiempo con Tito, ¿sí? Bernabé había sido el puente entre Pablo y la iglesia. Y sin embargo, cuando está aquí, es arrastrado rápidamente por Pedro, ¿sí? Entonces, para ti, para mí, Bernabé nos muestra a alguien que es influenciado por los grandes, pongo grandes entre comillas, porque recuerda, Pedro era uno de los pilares. Pablo mismo dice, los pilares en Jerusalén, que son Juan, Santiago y Pedro. Sí, entonces, Bernabé es alguien que es influenciado por los grandes líderes hasta el punto de dejar sus convicciones de lado. Sí. Y entonces hay dos cosas que tú y yo tenemos que aprender de esto que sucede con Bernabé. Y la primera es que todos debemos de estar convencidos de lo que creemos. Y por convencidos no quiero decir, sí, estoy seguro que esta es la verdad. No, quiere decir que tengo que examinar aquello que creo. Tengo que examinar con sobriedad mis convicciones. Porque si yo no entiendo lo que creo y no lo puedo explicar porque no lo he examinado, estoy actuando en hipocresía. ¿Sí? Acompáñame, por favor, a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, del 20 al 25. Quien lo quiera leer, adelante, por favor. Al 25.
Mañana, cuando te presentaré tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado.
Exacto. Entonces, aquí en Deuteronomio, Dios les está diciendo, vas a enseñar a tus hijos, pero no simplemente los vas a enseñar, sino que va a llegar un momento en que ellos van a preguntar, ¿qué significa todo esto que me estás enseñando? Y tú tienes que responder. Y si te fijas la respuesta de que Dios les da, la respuesta que dice, tú le vas a decir esto, no simplemente les dice qué significa, porque qué significa pudiera ser, estas leyes y mandamientos significan la santidad de Dios. Era una respuesta válida, porque eso significan, eso representan la santidad de Dios. Sin embargo, Dios dice, les vas a explicar qué fue lo que yo hice, cómo te los di y para qué te los di, por qué los obedeces y para qué te los di. Si los obedeces porque yo te he sacado y los obedeces para tener paz, para tener vida, como dice ahí. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que entender que nadie puede recibir doctrina, teología, creencias bíblicas por herencia. Nadie puede recibirlas por herencia. ¿Sí? Es decir, yo no puedo ir criando a mis hijos y decirles lo que yo digo. Esta es mi convicción, esta es la verdad que yo creo y así es. Y ya. Mi hijo tiene que crecer y tener la capacidad de examinar por él mismo si aquello que yo estoy enseñando es conforme a la palabra. Quitar lo que no sea y añadir lo que pueda hacer que falte. Nadie puede recibir por plena herencia, o sea, simplemente así porque mi papá me dijo, esa es la verdad. Teología y doctrina. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad de ir a la palabra y examinar sus creencias propias para llegar entonces al pleno convencimiento. Esto que creo lo puedo sustentar en la palabra. ¿Sí? Lo he contrastado, lo he examinado y sé que está ahí. ¿Sí? En Romanos 14:5, Pablo está hablando de los hermanos débiles en la fe y los fuertes y dice, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Básicamente Pablo está diciendo, hay quien guarda el sábado, hay quien no lo guarda, hay quien se guarda de comer, hay quien no se guarda de comer. No importa, siempre y cuando estés plenamente convencido. ¿Sí? ¿Plenamente convencido de qué? De que esa forma en que actúas y lo que crees acerca de Dios está en línea con el Evangelio. Que esto que estoy haciendo y diciendo glorifica a Dios. ¿Sí? De modo que podamos mantenernos firmes. Firme no significa que nadie me va a mover de lo que creo. Como humanos caídos en pecado, siempre debemos estar abiertos a considerar nuestras convicciones, porque podemos errar. Pero sí significa que no vamos a ser arrastrados como lo fue Bernabé. Había pasado un buen tiempo de su vida predicando el evangelio a los gentiles, viviendo seguramente como gentil, ya que acompañaba a Pablo, pero de repente viene el líder de renombre, y él abandona todo eso que él había estado haciendo y que seguramente creía por adaptarse a lo que este líder estaba haciendo, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nuestras convicciones deben de estar arraigadas de tal forma que podamos explicarlas. Si hay una creencia que tú tienes que no puedes explicar, es porque no está bien entendida, ¿sí? Todo lo que no se puede explicar es porque no está bien entendido. Entonces yo tengo que tener la capacidad de explicar todos los fundamentos de la doctrina que yo sostengo, ¿sí? Pero también tengo que tener la capacidad de entender a todos aquellos que difieren de lo que yo creo. y explicar también sus creencias, porque si consideré mi creencia con sobriedad, quiere decir que puedo explicar la del otro y puedo explicar por qué la cree, ¿sí? Y argumentar, pues es que está menso, no es una razón, ¿sí? O argumentar, no, pues seguro no lee la Biblia, no es una razón. Yo debo de poder argumentar, es que está leyendo la Biblia y de aquí, de aquí, de aquí, él puede tomar para sustentar eso. Y no está mal, simplemente pues yo no me puedo acoplar con eso, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos una tarea ahí bastante grande, que es examinar nuestras posturas, pero al mismo tiempo examinar las de los demás, ¿sí? Para poder explicar una y otra y estar seguro que lo que yo estoy haciendo glorifica a Dios. Estar plenamente convencidos, ¿sí? Muy bien. Segunda persona que está aquí en esta situación o en esta reunión y que podemos aprender de él, es Pedro. Sí. Hay varias cosas que creo que pudiéramos aprender de Pedro, pero hay tres que me gustaría resaltar. Si te fijaste, Pablo acusa a Pedro de estar actuando en hipocresía al no vivir conforme a sus convicciones. Sí. Y dice que esto lo hacía condenable ante Dios. Si te regresas ahí a Gálatas, donde dice, porque era digno de ser censurado, esa expresión, digno de ser censurado, significa que Pedro, por su actitud, por lo que estaba siendo condenado delante de Dios, ¿sí? Y luego dice que Pedro actuó en hipocresía en el versículo 13, y en el versículo 14 dice que no andaba en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, ¿sí? Estos son los, si quieres verlo así, los argumentos que Pablo trae respecto a Pedro. Y la pregunta aquí es, ¿conforme a qué convicciones debía haber Pedro vivido? ¿Conforme a cuáles convicciones Pedro debía haber estado firme? ¿Sí? En Hechos 10, acompáñenme allá, es la parte donde Pedro recibe esta visión de un lienzo que baja, no sé si la recuerdas, y que tiene muchos animales, y Dios le dice, mata y come. ¿Sí? Esto sucede tres veces. Hasta que Dios le da una instrucción muy clara a Pedro. Le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. ¿Sí? Después de esto, Pedro es enviado a la casa de Cornelio. Cornelio es un gentil. Y en Hechos 10:28 dice, entonces Pedro les dijo, le está hablando a Cornelio y a los de su casa, gentiles, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces, checa esto, porque ya explicamos al principio que los judíos no comían con los gentiles, ¿por qué? Porque eran impuros. Entonces, Pedro no les está diciendo son impuros, pero cuando se retrae de la mesa, que no come con ellos, con la actitud, les está diciendo son impuros, ¿sí? Cosa que Dios mismo le había dicho, no debes llamar a ningún hombre impuro o inmundo, ¿sí? Entonces, aquí en Hechos 10:28, un tiempo antes considerable, se supone que Pedro, había entendido lo que Dios estaba haciendo. Pedro, no Pablo, Pedro había sido el pionero en el evangelismo a los gentiles. Él había sido el primero de los apóstoles en predicar el evangelio a un gentil. Sin embargo, aquí en Antioquía, al verse afectado por los factores externos, es decir, por los judaizantes, tuvo temor y actuó en ese temor. Entonces, hay dos cosas que aprendemos aquí primero. Uno, nuestros motivos importan. ¿Sí? Cambiar nuestro comportamiento para bien o para mal, en función de la gente que está presente o de los factores presentes, es una forma de hipocresía. No importa si nuestra acción es correcta, si nuestra motivación está torcida, estamos errando. Sí. A Dios le importan nuestras motivaciones. Si yo cambio la forma en que me comporto dependiendo de lo que está a mi alrededor, de la gente que está presente, de que me está viendo el líder, el pastor, el maestro, el apóstol, como le quieras llamar, aunque cambie mi actitud para bien, es decir, cambio para hacer algo bueno, estoy actuando en hipocresía, porque no es la forma en la que me dirijo todo el tiempo. Y entonces, aunque la acción es buena, estoy errando, ¿sí? Mis motivos importan. A Dios le importa lo que me motiva, ¿sí? La segunda lección que aprendemos de Pedro es que nuestro cambio es gradual. Te voy a describir una ocasión y tú me dices cuál es. ¿Sí? Pedro se ve presionado por factores externos y actúa en la carne. ¿Cuál ocasión te trae a mente? Cuando le corta la oreja. ¿Cuál otra es abierta? Cualquiera puede. Pedro se ve afectado por factores externos y actúa en la carne. Niega a Jesús. Está caminando Pedro sobre el agua, voltea a ver la tormenta y de repente se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque puso sus ojos en la tormenta. Sí. Otra ocasión es cuando Cristo le dice a Pedro la forma en que va a morir. ¿Te acuerdas que le dice que alguien lo va a vestir y lo va a llevar a donde no quiere? Sí, eso está en Juan. Y Pedro, la respuesta de Pedro, que es como de niño, es voltea a ver a Juan, que viene atrás, y le dice, ¿y ese qué? O sea, así yo me voy a morir así, pero ¿y ese qué, da? Entonces, este patrón de Pedro es repetitivo, ¿sí? No era una cosa que fue en este momento y nunca más pasó, sino que lo podemos ver como una debilidad de Pedro. Pedro estaba haciendo algo, estaba caminando sobre el agua, de repente voltea a ver la tormenta y se hunde. Si Pedro le acaba de decir a Cristo, no hombre, yo no te voy a negar nunca, o sea, jamás en la vida te voy a negar, pero se pone todo bien tenso y le dicen, ah, tú andas con... No lo conozco, ¿sí? Entonces, vemos que esta cuestión de actuar en base a las circunstancias era una debilidad de Pedro, una que lo acompañó aún cuando se había convertido en uno de los pilares de Jerusalén, ¿sí? Pero al ver esto en Pedro, lo que tú y yo debemos de rescatar es esperanza. ¿Por qué? Porque Pedro fue usado por Dios, aún en medio de esta debilidad que no desapareció. Es decir, Pedro no se convirtió de un hombre normal a un superhombre, sino que siguió siendo Pedro. Sí. Aún en medio de esto, Dios lo usó. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, vamos a seguir fallando. Eso es lo normal. Sí. Pero, al igual que Pedro, debemos ser transformados por la gracia. Acompáñame, por favor, a 1 de Pedro 1, 13. Por favor, quien lo tenga lo puede leer.
Dice, por lo cual, teniendo los rumbos de nuestro entendimiento seguidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado.
Esperad perfectamente, o la palabra perfecto ahí puede ser completamente, sí, en la gracia. Entonces, en esta ocasión, Pablo pasa directamente de decir lo que le dice a Pedro, ¿sí? Si tú vives como gentil, ¿por qué quieres que ellos quedan como judíos? A empezar a explicar todo lo que implica el evangelio de la gracia. No dice que Pedro se haya arrepentido, no dice que Pedro haya cambiado en ese momento, por lo que podemos suponer que en ese mismo instante que sucedió esto, tal vez Pedro no cambió inmediatamente. Pero cuando vemos todo esto que Pedro escribe y dice después, podemos ver que hubo un arrepentimiento. Sí, Pedro llegó a entender que la gracia era suficiente, no había que añadirle nada. Y que gentiles y judíos podían convivir, y de hecho debían convivir, porque era lo que el evangelio estaba haciendo, ¿sí? Por igual en la mesa delante de Dios. Entonces, sí, vamos a fallar, vamos a quizás arrastrar algunas cosas que son parte de nuestra personalidad, pero tenemos que ser transformados, ¿sí? Arrepentirnos y alejarnos de eso que está sucediendo en nuestras vidas. El evangelio nos transforma poco a poco. ¿Sí? No es un cambio de un día a otro, pero al final nos transforma. Y esa transformación tiene que ser evidente. ¿Sí? Ya hemos hablado acerca de los frutos y hemos dicho que el fruto siempre es para aquel que está afuera. El árbol no come su propio fruto. La gente que nos rodea debe de disfrutar de nuestros frutos. si es que estamos de verdad plantados en el Evangelio, injertados en Cristo. Sí. Por último, la tercera lección que creo que es importante que aprendamos de Pedro es que nadie está exento. ¿Nadie está exento de qué? De errar. Nadie está exento de equivocarse. Ni siquiera los líderes más grandes. Pedro caminó con Cristo, se sentó con Cristo, que estaba sentado con pecadores. Sí. Había predicado durante años ya para este punto. Y sin embargo cae. Pedro tenía todas las, lo entrecomillo, armas para no caer. Es decir, tenía conocimiento. Sí. No sé si recuerdas que cuando Cristo resucita, pasa algunos días con los apóstoles explicándoles la palabra. Y como toda la palabra habla de él, ¿quién enseñó a Pedro? Cristo. Pedro tenía conocimiento. Pedro tenía experiencia. Había predicado a los gentiles. Había tenido visiones. Había estado en casa de Cornelio. Sí, había caminado con Cristo. Tenía todas las armas necesarias para que cuando esa situación se presentara, él se mantuviera firme. Decir, achis, no, espérate, pero si Cristo mismo se sentó a la mesa con gentiles, con pecadores, con yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Si Cristo mismo ya me explicó que la ley habla de él, no habla de esto, y aparte recibí una visión de Dios que me dijo que no puedo llamar inmundo a ningún hombre, pues ¿por qué me voy a quitar de la mesa? Aquí me voy a quedar. Sin embargo, se quita. Sí. Entonces, nadie está exento de caer. En 1 Corintios 10:12, que ya pasamos por ahí, dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Creer que estamos firmes, creer que nada puede movernos de la verdad que tenemos, creer que estamos muy seguros o que somos muy estudiados o que tenemos mucha experiencia, ¿sí? De tal forma que nuestras convicciones son inamovibles, es decir, nadie me va a mover de esto que yo creo, nadie, porque yo ya lo estudié mucho, porque lo he vivido, porque lo he... Es en sí mismo una señal de una caída próxima. ¿Sí? La Biblia también dice que antes de la caída viene la soberbia. Creer que por mi conocimiento, por mi experiencia, es imposible que me muevan, ya está indicando en mi corazón un problema que me va a llevar a caer. Si Pedro, siendo enseñado por Cristo mismo y teniendo la experiencia de caminar con Cristo mismo, cayó, cualquiera aquí puede caer. Y por eso la palabra habla mucho acerca de caminar con temor y temblor. Caminar con temor y temblor y obrar con temor y temblor y poner a trabajar nuestra fe con temor y temblor, como dice Filipenses, habla acerca de hacerlo dependiendo de Dios, sabiendo que no somos infalibles, que no somos suficientes para mantenernos en la verdad. Necesitamos a Cristo, ¿sí? Entonces, es importante que tú y yo entendamos que no estamos exentos. Por mucho que estudies, por mucho que leas, por mucho que vivas o que experimentes, no estás exento. Puedes caer, ¿sí? Y en ese sentido debemos de vivir con temor y temblor. O sea, dependencia total de Cristo. Entonces, vamos al tercer personaje, que es el que está hablando. Este es Pablo, obviamente, ¿sí? No, de hecho creo que es el más cortito. Entonces, cuando vemos a Pablo en esa situación, hay algunas lecciones importantes, sobre todo en cuestión de cómo debemos defender el Evangelio. Es el contraste entre Pedro y Pablo, creo que es bastante grande. Pedro era una persona que hasta cierto punto su carácter lo hacía, como vimos, dudar. Sí, y se veía presionado desde afuera y reaccionaba ante esa presión, ¿sí? En este caso, haciendo algo que Dios mismo ya le había dicho que no debía de hacer. Pablo es al contrario, ¿sí? Pablo recibió un evangelio de Cristo y tiene suficiente carácter o suficiente valentía para llevar esto a todos lados. Y tiene tal valentía que está dispuesto a reprender a Pedro públicamente. Sí, que debemos de entender que esto no era cualquier cosa. O sea, Pedro era Pedro, sí, o sea, era Pedro, era un pilar y toda la iglesia lo consideraba como un pilar. Pablo había estado predicando, pero pues Pablo, nadie lo tenía así como, ah, oh, Pablo, sin menos en este punto donde apenas estaba haciendo su primer viaje misionero. O sea, ni siquiera era como que tuviera ya una trayectoria de renombre, ni era simplemente una persona que estaba compartiendo el evangelio. Y no el único, Felipe lo estaba haciendo, Bernabé lo estaba haciendo, Juan Marcos había bajado con ellos. O sea, no era como que, no, es que también es Pablo, no, no, hay que ponerlo en su contexto, no era Pedro. Si lo medimos en ojos humanos, tú y yo hubiéramos estado y hubiéramos dicho, Pedro, o sea, el apóstol Pedro, Pablo, apóstol abortivo, Pedro, sí, Pedro, o sea. Pero sin embargo, ves aquí en esa situación y dice Pablo que cuando ve, porque dice cuando vi, quiere decir Pablo llega, ve la situación. ¿Y qué hace? Lo reprende públicamente, ¿sí? ¿Te acuerdas que unos versículos arriba vimos que Pablo había viajado a Jerusalén y en privado con los líderes había hablado acerca de la cuestión de la circuncisión de Tito? En privado. Esto Pablo lo hace en público. ¿Por qué? Porque está afectando a toda la iglesia. No es algo que solo esté afectando a Pedro, sino que ya contaminó a toda la iglesia. Sí, y por lo tanto, se tiene que atacar de manera abierta. Si recuerdas, cuando hablamos acerca de la disciplina, dijimos que hay 4 pasos, que es 1-1, 2-3 y 1, toda la iglesia y excomunión. Si te fijas aquí, Pablo empieza en el 3, toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ya toda la iglesia ha sido afectada por lo que Pedro estaba haciendo. Entonces, él entra y directamente lo reprende públicamente, ¿sí? Si te fijas, dice que en Gálatas, ahí nos regresamos, si estás ahí, dice versículo 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Entonces, la expresión que tú y yo tenemos como no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, todo eso en el griego es una palabra que es orto andar, ¿sí? Orto es como cuando hablamos de un ortodoncista. Ahí corrígeme si me equivoco. El ortodoncista es el que endereza tus dientes para que estén en el lugar que tienen que estar. Entonces, Pablo dice, Pedro no está orto andando, es decir, no está andando derecho, ¿sí?, en la verdad del evangelio. Entonces, en primer lugar, lo que vemos aquí es que el evangelio es una verdad, ¿sí? Es un mensaje, un conjunto de afirmaciones. El evangelio incluye el hecho de que tú y yo somos pecadores débiles, ¿sí?, que buscamos controlar nuestras vidas siendo nuestros propios salvadores y señores, pero que Cristo ya cumplió la ley de Dios por nosotros y que ahora somos aceptos completamente, aunque todavía somos imperfectos y pecadores, ¿sí? Pero quiere decir en este lugar que el evangelio tiene un sinfín de implicaciones para toda nuestra vida, ¿sí? Hace poco estaba leyendo en internet y había un doctor cristiano que estaba diciendo que si querías una base bíblica para vacunarte contra el COVID. Ya ven que hay mucha división, sobre todo en Estados Unidos, entre cristianos que se vacunan y cristianos que no, porque es la marca de la bestia. Y si estás buscando una palabra en la Biblia que te diga vacúnate, tampoco te laves los dientes. No viene en la Biblia. Sí. Tampoco vayas al baño. No viene en la Biblia. Si no te limpies, no viene en la Biblia. No te bañes, no viene en la Biblia. O sea, entonces, básicamente lo que este autor está diciendo es, el evangelio no es una cuestión que tenga instrucciones así específicas de haz esto, no, porque entonces no sería evangelio, sería ley. Haz esto, no hagas esto. Sin embargo, el evangelio tiene implicaciones en nuestra vida. ¿Por qué nos vacunamos? Exactamente. Y si tú dices, no, pues es que yo mi cuerpo no me quiero vacunar, tienes una segunda responsabilidad, y es que como cristiano tienes que ser un ciudadano ejemplar. ¿Sí? Si tú dices, no, es que yo no soy, tienes una tercera, por amor a tus hermanos, a todos tus prójimos, por amor a ellos, tú te debes de vacunar, ¿sí? Entonces, hay una instrucción específica, vacúnate cuando haya un virus no, hay una implicación clara, ¿sí? El amor se muestra en acciones, entonces yo tengo que tomar las acciones necesarias para manifestar mi amor hacia todos, ¿sí? Y en Tito leímos que como cristianos debemos de ser ciudadanos ejemplares. La gente que nos rodea debe decir, es que esos cristianos la verdad son de los mejores ciudadanos. O sea, yo cuando los veo no tengo quejas y al contrario son activos y están ahí siempre serviciales, dispuestos, actuando, obrando, ¿sí? Es parte de lo que el evangelio debe hacer en nosotros. Entonces, el problema aquí era que Pedro no había llevado estas implicaciones del evangelio a fondo, ¿sí? No había entendido todo lo que el evangelio implicaba. Entonces, primero, en cuanto a cómo reprender, acompáñame por favor a Lamentaciones 3:33. Lamentaciones 3:33. Quien lo tenga lo puede leer. Por favor.
Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres.
Uh-huh. Está hablando acerca de Dios. Recuerda que Lamentación es escrito por Jeremías. Y en mi versión dice, porque él no castiga por gusto. Sí. Entonces, Dios ejerce disciplina hacia sus hijos, pero no encuentra en esta disciplina un placer. Ah, qué bien se siente disciplinar. Cualquiera que tenga un hijo sabe que no se siente bien disciplinar a los hijos. No es algo que hagas porque te guste. Es algo que se hace porque es necesario, ¿sí? De esa misma forma, tú y yo como cristianos, puede haber situaciones en que nos veamos obligados a reprender a otros cristianos, ¿sí? A exhortarlos. Como en esta ocasión, Pablo se vio obligado a exhortar a Pedro. Sin embargo, siempre debe de hacerse con esto en mente. Aun cuando Dios mismo lo hace, no lo hace por gusto. Y yo tampoco debo encontrar gusto en exhortar o reprender a otros. Sí, mi deleite es buscar los errores de los demás para corregírselos, entonces ya no es una reprensión, ya es un estarle dando de comer a mi ego. ¿Sí? Debemos de tener cuidado de esto, ¿sí? Lutero dice que cualquier cristiano puede verse en la obligación de reprender a otro, pero siempre debe de observar la debida dulzura y unidad de corazón. ¿Sí? De la expresión que Pablo usa aquí, dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara. Esta expresión cara a cara, tanto Jerónimo como Lutero, sacan del griego original, que lo que está diciendo Pablo es que en su cara había dureza. Es decir, si tú hubieras visto esa situación, Pablo se hubiera visto como una persona muy dura, reprendiendo a Pedro de una manera tajante. De hecho, la expresión que utiliza Pablo al principio, en el versículo 14, donde dice, si tú siendo judío, este pedacito que dice, si tú, también lo pudiéramos traducir a, ¿con qué derecho? O lo pudiéramos traducir a ¿cómo te atreves? Entonces, si tú y yo hubiéramos todos presentes ahí en esta reprensión, lo que hubiéramos visto en Pablo hubiera sido mucha dureza. Su rostro se hubiera visto como el de una persona muy dura. Pero lo está haciendo con amor. ¿Por qué? Porque recuerda que en el versículo 11 dijo que Pedro era digno de censurar. Es decir, Pedro mismo se estaba condenando delante de Dios al actuar en hipocresía. ¿Sí? Y la iglesia estaba siendo dividida. Entonces, la versión o el argumento final al que llegan tanto Jerónimo como Lutero es dulzura, dureza en el rostro, dulzura en el corazón. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que hacerlo de una manera tajante, que sea dura, que sea seca, lo voy a hacer. Pero nunca voy a abandonar la dulzura en el corazón. Lo estoy haciendo por amor. Por amor a la persona que está ahí, por amor a la iglesia, por amor a Cristo, ¿sí? Que de hecho esto si lo abres más grande, es lo mismo que está pasando en Gálatas. ¿Recuerdas que Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan desviado? ¿Sí? O sea, estoy anonadado, estupefacto, de que tan pronto se hayan apostatado, están apostatando, eso es lo que están haciendo. Si no les endulza el oído, no les trata de llegar, no les está diciendo lo que están haciendo. Con dureza, pero con dulzura. Sí. Es tajante, pero con amor. ¿Ok? Y, por último, Pablo dice que Bernabé y los otros judíos cristianos fueron arrastrados en la hipocresía de Pedro. ¿Sí? No sé si notaste eso, me llamó mucho a mí la atención que dice en la hipocresía de Pedro. Es decir, Pedro es el dueño de la hipocresía. Todos los demás fueron arrastrados en esa misma hipocresía. ¿Sí? Acompáñame, por favor, a 1 de Timoteo 5:22. Por favor. Adelante el que lo tenga.
No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
Exacto. Entonces, muchas veces tú y yo podemos simplemente ver a los líderes de la iglesia y decir, ah, ese compa está mal, o sea, la verdad lo que está haciendo está mal, pero yo no estoy siendo arrastrado, ¿verdad? O sea, yo no estoy cayendo en lo que él está haciendo, él sabrá, Dios y él, yo como me lavo las manos, ¿no? O sea, yo no sé, allá oro por él, que Dios lo bendiga y que... Pero en 1 de Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Imponer las manos en esto que Pablo le está diciendo a Timoteo significa asignar a alguien un puesto de liderazgo. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, no pongas a nadie como líder con ligereza. Y la razón es, cuando haces esto, compartes la responsabilidad por los pecados de otros. Entonces, tú y yo tal vez no seamos arrastrados por los errores de los líderes que están en la iglesia, pero cuando como iglesia reconocemos como líder a un hombre o a una mujer, o como tú quieras verlo, que no tiene las cualidades necesarias para ser líder, y lo mantenemos en esa posición de liderazgo, estamos compartiendo responsabilidad en su pecado. Somos responsables de lo que él hace, que avergüenza el nombre de Cristo. Sí. Como iglesia tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es cuidar la iglesia, cuidar a Cristo, cuidar su renombre. Cuando tú y yo reconocemos a líderes que vemos que es evidente que su carácter no está aprobado para estar como líder, que no se comporta como un líder, ¿cuáles son las cualidades de un líder como tal? Las que están ahí mismo en Timoteo. Ahí las puedes encontrar y en Tito. Entonces, cuando tú y yo encontramos líderes que no cumplen con estos requisitos y que, sin embargo, tú y yo sostenemos como líderes porque no decimos nada y porque seguimos alimentando o estando ahí siendo parte de lo que ellos están haciendo, tal vez sin ser arrastrados por su pecado, porque yo no hago lo mismo que él, pero lo tengo ahí. Soy responsable también de lo que él está haciendo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con aquellas personas dentro de la iglesia, sobre todo los líderes, que no están calificados para ser líderes. Como iglesia, con dureza en el rostro si es necesario, pero siempre con dulzura en el corazón, debo decir, estás equivocándote. Esto que estás haciendo no está en línea con el evangelio, no estás ortoandando con el evangelio, te estás desviando, ¿sí? Y tienes que volverte o tienes que quitarte. ¿Qué es lo que Pablo hace aquí? Pedro, no estás andando en línea con el evangelio. ¿Cómo te atreves a decir esto o hacer esto que estás haciendo? Tienes que volver, ¿sí? Entonces creo que es importante que tú y yo entendamos, uno, la verdad del evangelio. El evangelio es Cristo y nada más. El evangelio es Cristo y nada más. Dos, todos podemos equivocarnos, incluso los grandes líderes. Y tres, como iglesia, tengo un llamado a defender el evangelio. tengamos cuidado de siempre que hacemos esto, otra vez, que nuestra motivación sea el amor. Amor por Cristo, amor por la iglesia, amor por nuestro hermano que se está desviando. Sí. Y que lo hagamos. Ahora sí que si tiene que ser duro, que sea duro. Pero si puede ser suave, que sea suave. Sí, con una palabra de amor, de decir, oye, me parece que estás aquí como patinando, mira, es que... ¿Es suficiente? Hazlo así. No hay necesidad de llegar luego con el marro. Sí, o sea, empieza con lo dulce. Sí. Sí, hay que llegar a ser duros, celo, pero siempre con amor en el corazón.